COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que los abogados de la defensa de la familia de Diego Bello, asesinado en Filipinas en 2020, han pedido al juez que traslade a los tres policías acusados de su muerte desde la isla de Siargao a Manila, la capital. Hoy se ha celebrado en la capital filipina la primera vista preliminar del juicio con los policías vía telemática. Se espera una próxima vista a mediados del mes de octubre. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE.
Más bonita sin duda eres tú, la más auténtica de todas tú.
El ayuntamiento quiere, por un lado, promover una ciudad más tranquila y silenciosa. Lo ha hecho ya con un calmado de tráfico, con reducción de velocidad y peatonalizaciones, pero en un paso más ha decidido cambiar el aviso acústico de los semáforos por un mando a distancia para las personas con discapacidad visual para que lo activen cuando necesiten escuchar ese aviso. Esa es la teoría, pero en la práctica, Jesús Suárez, que tiene una discapacidad visual, ha planteado en redes sociales una serie de inquietudes sobre las que es más que necesario reflexionar y sobre las que vamos a reflexionar en los próximos minutos. Jesús, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días, buenos días.
Bueno, lo que tengo que decir de entrada, Jesús, es que a mí, sin tener discapacidad visual, ya se me plantean varias incertidumbres. ¿Cómo sabes en qué momento tienes que activar el mando?
Bueno, pues primero por memoria, porque si me muevo en una zona que conozco, pues por memoria sé que estoy llegando a esa zona, ¿vale? En mi zona de confort, le llamemos así. Cuando me muevo por una zona que no es de confort, pues realmente es un poco al azar. La pregunta que me haces está muy bien tirada, porque nosotros las personas invidentes o con baja visión utilizábamos el sonido de los semáforos para tener referencias de los pasos de peatones y acercarnos a ellos, ¿vale? Es verdad que en los semáforos hay un material que se llama podotáctil, pero está casi pegado al semáforo y con el bastón lo reconocemos, pero es ya cuando estamos directamente en el paso de peatones. Pero llegar al semáforo, pues en zonas que no son de confort, pues es una odisea realmente a día de hoy, claro, con esta solución que ha planteado el ayuntamiento, sí.
¿Por qué se ha planteado esta solución? ¿Se os ha dado algún tipo de explicación más allá de que, pues eso, se busque silenciar o dar más tranquilidad a la ciudad? Que tampoco creo yo que molestará tanto el aviso.
Bueno, según las comunicaciones y cuando se ha presentado el proyecto, es un tema de la reducción de contaminación acústica, ¿vale? Yo creo que en esta ciudad hay problemas bastante más graves que afectan a la comunicación acústica que un acústico de un semáforo. Si nos ponemos a analizar cómo es la ciudad a nivel de contaminación acústica, pues yo ahora mismo, que estaba hace un rato cruzando por un semáforo, lo que más se escucha, más que el acústico, pues el sonido del transporte, el sonido de los buses, el sonido de los tal, la recogida de basura se hace a partir de las 12 de la noche o más adelante en muchas de las zonas, contaminación acústica, el sonido de las terrazas de hostelería, de la gente consumiendo en la calle, el botellón, las personas que llevan de manera totalmente libre un altavoz a la playa y te lo ponen delante. Eso es contaminación acústica, es donde se debe de aplicar a lo mejor también acciones. Es decir, lo más fácil es a un colectivo reducido, como somos de los invidentes o los de baja visión, pues plantearles la limitación de un derecho. Y el derecho es el de caminar por una ciudad, al igual que pasea cualquier persona que no tiene ningún tipo de discapacidad o diversidad funcional, ¿sabes?
Está claro. Pero otra duda, ¿qué pasa, porque los aparatos fallan, si el mando falla?
Bueno, pues el primer mando, que yo me niego a coger un mando, sinceramente, porque yo no tengo por qué tener un mando, ¿vale? Igual que tú no usas un mando para cortar por tu calle, yo no tengo que tener un mando. Porque entonces ya que me pongan un tatuaje de persona invidente con discapacidad, que nos marquen, y a los obesos nos marcan de una manera, a los calvos de otra y a los ciegos de otra. Quitando ese tema, cuando el mando falla, el segundo mando para una persona con discapacidad visual o ceguera cuesta 25 euros. Para mí es un derecho andar por mi ciudad. Yo no tengo que pagar 25 euros si se me estropea o lo pierdo o cosas que pueden ocurrir habitualmente. Es un derecho. Yo pago unos impuestos en mi ciudad por unos servicios básicos y entre ellos está la red semafórica de la ciudad. Imagínate que a día de hoy le cobrasen a un coche por circular y abrir un semáforo. O sea, la gente se llevaría las manos a la cabeza. Pues yo lo único que quiero es que la gente empatice, que nos pongamos en el caso de que una persona... Las personas ahora no se obliguen a, si vamos en nuestro coche, abrir los semáforos con un mando, y si ese mando lo perdemos, el segundo nos iba a cobrar 25 euros. Y si lo volvemos a perder, otros 25 euros. Y ya sabemos a día de hoy que los sistemas electrónicos tienen fecha de obsolescencia, con lo cual en algún momento ese mecanismo va a fallar.
¿Hay fecha para implementar esto, Jesús?
Ya está implementado, ¿verdad?
Ya está.
Ya prácticamente todos los semáforos están enmudecidos. Y están, también funciona a través del Bluetooth del móvil, ¿vale? El Bluetooth, no hace falta un mando a través del Bluetooth del móvil, pero ¿qué ocurre? Las personas invidentes, en el 90% utilizamos el iPhone, que es el sistema más accesible, el móvil más accesible que hay en el mercado. Pues bien, yo para activarlo por Bluetooth tengo que acercarme al semáforo o estar relativamente cerca, abrir mi móvil, desbloquearlo, entrar en ajustes, entrar en la opción de Bluetooth. Y a partir de ahí se me activa el, entenderás que yo cada vez que me acerco a un semáforo, tener que coger el móvil, desbloquearlo, entrar en ajustes y entrar en Bluetooth, hombre, no considero que eso sea un sistema muy estable, la verdad.
Ya. Todo esto que has planteado en redes sociales y de lo que estamos hablando, ¿se te ha dado algún tipo de respuesta a cómo solventar todo esto?
No, por el momento no, pero hay cosas muchísimo más graves, Eva, es decir... Personas mayores, personas que tienen problemas de cataratas, personas que les cuesta ver y que no son afiliados a la ONCE, personas que quieren pasar por su ciudad y utilizaban el sonido de los semáforos de una forma que les daba seguridad para el cruce, personas ancianas, no van a tener ese mando. Nadie les va a explicar cómo se configura el Bluetooth y ni siquiera lo van a saber usar. Se nos llena la boca de llenar La Coruña de ciudad turística, ciudad accesible, ciudad integradora. Tenemos aquí la inteligencia artificial en breve y las personas que vienen de fuera de nuestra ciudad, que no tienen ese mando, y personas invidentes, no son autónomas, no van a poder abrir los semáforos de nuestra ciudad. O sea, esa es una reflexión que se la tiene que hacer el concejo.
Ante este despropósito, ¿tú te sientes más enfadado o más preocupado?
Yo me siento indignado, irritado, enfadado y me siento que... Yo siempre digo, Eva, yo no elegí ser ciego. Yo solo digo que las personas que toman estas decisiones se planteen que su familia o ellos mismos sean invidentes o ciegos o cualquier otro tipo de discapacidad, ¿vale? Me decía una compañera tuya antes que ella tenía una hija con síndrome de Down y que le afectaba la vista. Y de la niña utilizaba para andar por la calle los sonidos para saber cuándo llegaba el semáforo. Porque si tiene síndrome de Down, no sabe manejar el móvil para ponerlo en Bluetooth. O sea, creo que la empatía se está perdiendo. Y aunque parezca el titular en prensa y en los medios de comunicación es que es Coruña, Smart City, un sistema tecnológico increíble aplicado en los semáforos. A veces la tecnología es una vara en las ruedas de muchas personas. Y en este caso la tecnología hasta... Realmente dudo de la legalidad de perder un servicio tan esencial como es eso. O sea, realmente dudo de la legalidad a nivel jurídico, ¿sabes?
¿Esperas que esto tenga marcha atrás?
Sinceramente no lo sé. Ojalá, mira, las personas o los colectivos o las entidades se pueden equivocar. Y yo creo que es de inteligencia dar marcha atrás, volver atrás, pensar bien las cosas, porque me preguntaban, ¿cuál puede ser la solución? Mira, pues la solución puede ser que los acústicos de los semáforos estén más bajos, estén con un sonido más bajo, y que utilices el mando, si quieres usar el mando, para subir el volumen, un poco, hasta un tope, para las personas que no escuchen bien. Y después, por las noches, como ya se está haciendo, que se apagan los acústicos, y las personas invidentes como yo, que podemos llegar a casa a las 12, la 1, si tenemos que atravesar por algún sitio complejo, Ronda Utero, Ronda de Medellín, podamos activar el acústico y que suene. Esa sería la solución, creo que la óptima. Yo soy ingeniero informático, sé lo que estoy hablando, no soy un tío que de repente se pone aquí y se pone a decir tonterías. No, sé de qué va esto y creo que se han tomado decisiones a lo loco y sin empatizar, sinceramente.
Ya, yo creo que lo acabas de decir tú, Jesús, que todo hubiera sido más fácil si se os hubiera escuchado antes de implementar ningún cambio. Pero bueno, esperemos que en la medida de lo posible esto tenga una solución que, como tú dices, empatice más con vuestro colectivo.
A mí me encantaría, Eva, a mí me encantaría escuchar el consejo, que me digan y me digan cuáles son los pros. Y yo le digo los contras. Y cuando se toman decisiones hay que saber si los pros superan a los contras o los contras superan a los pros. Y en ese caso, la decisión es errónea o es acertada. Y a mí me encantaría que Inés Rey o Francesc Gallego, que supongo que será el Inés, que es el concejal de movilidad, me encantaría que me dijese cuáles son los pros que me ofrece esto. Y yo, si es capaz de hacérmelos ver, porque igual no los veo, se lo compro.
Ya. Jesús, muchísimas gracias.
Muchísimas
un
gracias,
fuerte abrazo.
Gracias por todo. Un abrazo grande.
Pues por un lado, lo hemos escuchado, se silencian los avisos de los semáforos para pues personas con discapacidad visual que, pues como nos acaba de explicar Jesús, tenían esos avisos como referencia de ubicación de donde se encontraban. Sin embargo, no se silencian las campanas del reloj del ayuntamiento, al menos de madrugada, para que los vecinos de esta zona puedan dormir en silencio y tranquilos. Pedro Roque es vecino de la Ciudad Vieja y era el anterior presidente de la entidad vecinal. Pedro, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer saludaros de nuevo.
Igualmente, Pedro. ¿Y tú cuando escuchas esto de que se han silenciado los semáforos, pero no se hace con las campanas del reloj del ayuntamiento, al menos de madrugada, qué piensas?
Bueno, pues que uno hace lo que quiere en un caso y lo que quiere en otro caso, ¿no? Creo que son cuestiones que tienen fácil solución, pero no se adoptan soluciones porque no se tiene voluntad de hacerlo.
¿Cuánto tiempo lleváis escuchando las campanas del reloj del ayuntamiento?
Bueno, las campanas han sonado siempre, ¿no? Lo que pasa es que las legislaciones sobre ruido también han ido cambiando, con lo cual son más restrictivas, especialmente en horario nocturno. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que aquí suenan campanadas cada 15 minutos. Los cuartos, las medias, los tres cuartos, los cuatro cuartos, las horas y el recuerdo de las horas, ¿no? Es una cuestión que ya no tiene ningún sentido, no es ningún atractivo para nadie, ni turístico, ni nada que se le parezca. Entonces, la solución es muy fácil. Ha patentado un sistema que silencia las campanas durante el horario nocturno y que no afecta en absoluto, ni hay que intervenir en el mecanismo del reloj. Por lo tanto, esto se ha expuesto también al gobierno municipal y tampoco hacen caso de este tema.
¿Y por qué
Pero bueno,
no?
Vemos que sigue dando problemas.
¿No? Sí, bueno, ¿por qué no? Pero ¿se os ha dado alguna explicación lógica de por qué no?
Sí, lógica, claro, para que lo explica, ¿no?
Claro.
que es que estamos en el salón de casa, entonces hay que admitir todo lo que venga y todo lo que dinamice de todo esto, ¿no? Entonces, que si las campanas, incluso se nos ha dicho, que si las campanas superan los límites establecidos en la ley, que cambiarían la ley, ¿no? Esto lo ha dicho estando presente la concejala de barrios y un asesor del municipio, ¿no? Hace el año pasado. Entonces, bueno, que vemos que no tiene. Hay mediciones que hemos hecho los vecinos, tres vecinos distintos. La mía son 67 decibelios, hay otras que dan hasta 74, 76 por la noche, el que supera con creces los límites, y la alcaldesa salió hace un tiempo diciendo que habían hecho una medición. Hoy vuelvo a salir en prensa que hay una medición del ayuntamiento, pero no se enseña, con lo cual yo sospecho que no existe, ¿no? Y esto, que se diga esto y que no se enseñe para zanjar el tema, pues me parece un tema realmente, bueno, una actitud, digamos que mala, ¿no? Sí. Digamos que mala, que no sin transparencia y sin datos. Entonces, bueno, el publicar estas cosas y ser contrastadas, pues también me parece que no está bien, ¿no? Que no se da toda la información a la ciudadanía, y creo que habría que dársela entonces para dirimir estas cosas.
¿Cómo dormís entonces? ¿Tenéis que utilizar tapones? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, hay quien, ya vemos que le cuesta dormir, hay quien utiliza tapones. A mí, personalmente, no me afecta para dormir, ¿no? Pero bueno, entiendo que hay gente que le molesta y que la asociación de vecinos tiene que hacerse cargo y tiene que hacerse eco de estas quejas, que legalmente están sustentadas en algo, y que hay unos hechos que perturban el descanso que debe prevalecer sobre estas cuestiones románticas de las campanas y de las horas y de los cuartos y qué bonito y esto, ¿no? Pues bueno, las leyes se han ido modificando. Hay un antecedente en Coruña, que es el reloj de la fábrica de tabacos, ¿no? Que antes sonaba de noche, hubo una denuncia y fue el juez quien dijo que se silenciaran por la noche.
Claro, pero pues visto la postura del ayuntamiento, es lo que os queda, la denuncia.
Sí, es lo que nos queda, ¿no? Lamentablemente, con estas cosas y con otras muchas, ¿no? Pero bueno, son cuestiones. Yo creo, a ver si se sustenta su postura en que hay una medición que está correcta, que se ajusta a la legalidad, pues que la enseñen, y entonces pues ya veremos a ver esta diferencia de las mediciones. Pero si no se enseña esa medición, pues entonces es que se está mintiendo, ¿no? Si no existe, o si se está guardada en el cajón para cuando haga falta o algo, no sé cuál es el juego exactamente, pero pues la alcaldesa debería decirlo, porque fue ella quien dijo que se había hecho una medición, ¿no? Lo dijo un otro programa de radio, y bueno, he dicho esto, pues hay que enseñar la medición y decir a qué valores se está ajustando de decibelios, ¿no? Creo que es importante dar los datos, pero sustentarlo con pruebas, no decir lo que uno quiere y aquí dejamos el tema, ¿no?
Está claro. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, otro para vosotros.
Pues estamos ya en septiembre y toca hacer balance del verano. Representantes de la hostelería y el turismo se han reunido esta mañana en el ayuntamiento con la alcaldesa para poner cifras y valoraciones a una época estival con miles de visitantes en la ciudad. Noel Abao.
El verano se cierra en A Coruña con una ocupación hotelera de un 86%, el mejor mes, agosto, cuando se rozó el 92% de plazas reservadas en los alojamientos de hoteles y hostales de la ciudad. El pico fue la semana del Festival Noroeste, con un 95% de ocupación, casi lleno, del Morriña Fest, con 20.000 personas cada día, a la Regata de Grandes Veleros, con un balance de 101.000. Hasta julio, el Vedro acumulaba casi un 50% más de pasajeros que en 2022. ¿Se ha notado esto en el tejido hostelero de la ciudad? Parece que sí. Andrés trabaja en un bar de la calle de la Estrella.
El verano, pues bastante, con bastante gente, vamos, más que el año pasado y eso. Y desde julio ya fue como agosto, ya, desde el 1 de julio, y mucha gente, sí, sí. Sobre todo mi jefe, seguro que está muy contento. Eso. Y algo relaja, hombre, ya se nota ahí que en breve empiezan los colegios y eso, pero vamos, sí, mucha gente.
Y Mati, en la calle Galera, no ha visto nunca tanta gente en verano.
Sí, muchísima gente, sí. Este año más que nunca. Yo me imagino que no surra más todo por ahí, había muchísimo calor y la gente veo hacia el fresquiño de aquí de Galicia, porque aquí tuvimos un tiempo maravilloso. Ahora estamos relajadillas, ahora empiezan los colegios, pues la gente pues que ven de vacaciones, o sea, primeros de septiembre y naranjo.
Unas cifras que el ayuntamiento atribuye a un modelo de apuesta por la programación festiva y los eventos que entienden va por la senda correcta. Cifran el impacto económico de las fiestas de María Pita en 60 millones de euros, la mitad directamente de eventos que son en su mayor parte gratuitos. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.
Isto supón un impulso económico de primeira magnitude, como non se lle escapa a ninguén, para un sector que, aínda que xa iniciou a senda da recuperación, cómpre seguir impulsando e defendendo despois de que fora un dos máis afectados pola pandemia e a crise económica derivada da mesma. É un impulso para o sector, mas tamén é un atractivo para cidadáns e visitantes, porque quero destacar que a programación cultural que se ofrece na cidade da Coruña prácticamente toda é de balde.
Defiende que la prolongación de horario de la hostelería, que pudo abrir 2 horas más durante un mes entero, benefició al sector, pero también a quien asistía a los eventos. Ahora el ayuntamiento da un paso más y regulará en una ordenanza las terrazas que ocupan plazas de aparcamiento, en principio una medida temporal debido a la pandemia. Defiende Rey que caminar sin atrancos y tomar una caña son actividades perfectamente compatibles.
E o que temos que facer é sacar adiante esa ordenanza na que se estará traballando, como digo, compatibilizar. Se trata de convivir, se trata de que teñamos unha cidade na que podamos desenvolver a nosa actividade empresarial, a nosa actividade de ocio, aquel que non teña nin actividade empresarial nin lle guste ocio, pois poida camiñar tranquilamente e, bueno, pois respetarnos, non? E iso pois se fai con normas e se fai respetando esas normas.
Eso sí, no fija un plazo para tener listo el nuevo texto. Los trabajos, asegura, ya han comenzado.
Pues sobre esta cuestión, sobre que las terrazas de la pandemia se queden en las plazas de aparcamiento, se pronunciaba también esta mañana el portavoz popular Miguel Lorenzo.
Yo creo que hay que establecer una mesa de diálogo. Y un diálogo sincero entre todas las partes. Y luego hay que valorar, por un lado, las terrazas, el beneficio que producen a la ciudad. No cabe duda que este verano pues hemos visto todos que Coruña ha estado en el mundo, en toda España, porque nos ha visitado todo el mundo y a la gente le gusta estar en las terrazas. Pero también esto hay que compaginarlo con la movilidad de las personas. Y hay espacios en que las terrazas son totalmente factibles y hay otros espacios pues, que habrá que regularlos. Porque yo entiendo que tiene que haber las terrazas, que hay que respetarlas, que forman parte ya del ADN de la ciudad, ¿no? De cómo vivimos el ocio en esta ciudad, pero también hay que respetar dos cosas, el derecho al descanso y la movilidad.
Es miércoles y hablamos también de empleo. ¿Buscas trabajo? Pues presta atención a lo que te contamos a continuación. Hablamos de ofertas de empleo como la de una reconocida empresa con más de 25 años en el ámbito industrial, tanto en España como Portugal, que busca ingeniero o ingeniera de producto para reportar a la dirección y responsabilizarse como jefe de producto de estar en contacto con proveedores. Se pide formación como ingeniero técnico en especialidad industrial en electricidad o FP de grado superior. Se pide inglés nivel B2 y experiencia de al menos un año en puesto similar. Se ofrece un contrato indefinido. Y se busca administrativo contable para una importante empresa del sector conservero en Ribeira para contabilización de facturas, presentación de impuestos, reclamar albaranes, facturas, devoluciones de clientes o tratar con proveedores. Se pide experiencia en contabilidad, gestión bancaria y análisis financiero de al menos un año y residencia en la zona. Es para cubrir una plaza de baja por maternidad. Se busca, además, ayudante de cocina para un restaurante tapería especializado en cocina tradicional en Betanzos. Es para ayudar en cocina, para elaborar los platos de cocina tradicional. Se pide experiencia previa y conocimientos básicos de cocina y residencia en la zona. Y una importante empresa internacional de Narón busca carpintero o carpintera metálico. Las funciones, las propias del carpintero, generación de piezas y estructuras, manejando las herramientas propias del edificio. Se pide en este caso también una experiencia de al menos un año en puesto similar. Estas 4 ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es. Y Air Europa recupera las 4 frecuencias diarias con Barajas. Se habían reducido en julio a 3 y ahora se retoma el vuelo que sale a Madrid a las 10:30. Y quejas por el estado de la Cala de Bens. Mañana va a ser designada como la única playa canina de la ciudad en el pleno municipal y está llena de residuos. La organización Somos Pet Friendly ha alertado de la cantidad de plástico, botellas y objetos que hay en el arenal. Esto lo hace, dicen, peligroso tanto para las personas como para los animales. La alcaldesa señalaba esta mañana que tras la aprobación de la ordenanza comenzarán los trabajos para adecuarla.
Mañana pleno irá a aprobación esa ordenanza de bienestar animal en la que se contempla esa arenal canino en la Cala de Bens. Se iniciarán con carácter inmediato todos los trabajos para limpieza y adecuación do arenal, pues para pasear cos cans, pero también para que esté en buenas condiciones en la época estival.
Son las 2:45 y conocemos ya cómo se circula a esta hora por la ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues ya empieza a aumentar la salida por Plaza de Orense, Avenida do Porto, aunque de momento no hay complicaciones, pero bueno, a partir de las 2:15 que tengan en cuenta que ahí suele haber ya mucha intensidad. Y luego tenemos la glorieta de la Casa del Mar. Seguimos con tráfico intenso en ese punto, sobre todo salida y lo que es el sitio más, quizás el punto con más interés, el Ramón y Cajal. Sentido salida, ahí por momentos hoy desde las 11:30 ha habido complicaciones, ahora mismo está un poquito mejor, pero es otro punto a tener en cuenta con ese corte que hay ahí en la propia glorieta por unas obras.
¿Balance de accidentes?
Pues de momento ninguno registrado por el equipo atestado.
¿Y alguna previsión?
Continuamos con los túneles, hoy ya finalizan, si no hay ningún percance, con el mantenimiento y se vuelve a cortar entre las 12 y las 7 de la mañana, túnel de Plaza Pontevedra, el de Salgado Torres y a mayores el de Eduardo Diz, el de que pasa por la Glorieta Bomberos, y continúan con el de la Marina que también finalizan esta noche.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Y el Ayuntamiento ha licitado hoy el proyecto de marquesinas de bus con plataformas para poner fin a los malos aparcamientos en las paradas. La remodelación se va a acometer en 16 puntos de nuestra ciudad. De nuevo, Inés Rey.
Esas 11 nuevas paradas de autobús que se van a adaptar as necesidades de dos usuarios con melloras na accesibilidade. A maioría delas están no barrio dos Castros, Castrillón e Iris, pero tamén hai paradas localizadas en Monte Alto e Catro Camiños. Son 8 meses de execución para estas paradas e un orzamento de case 700.000 euros.
Y vamos ya con las citas de la agenda para esta jornada. Un día más con Noel Abao.
La FNAC inaugura Ser Cetace, una exposición con las imágenes de archivo del libro de Francisco Fernández Naval. Es parte del festival Mar de Mares que se celebra este mes en la ciudad. Continúa el Congreso Internacional de Antropología, hoy con plenarios, presentaciones de libros o muestras audiovisuales y sesión de póster entre la náutica y la normal. Comienza el triduo de la Virgen del Portal en la Colegiata. Predica Manuel Vázquez Blanco, párroco de Pastoriza, delegado episcopal de medios de comunicación y colaborador de esta casa. Arranca las festas de socorro en Carral. Lo hacen con verbena, la actuación de noche de los coleguitas y América de Vigo. Mañana, no olvides, se celebra la fiesta de la empanada. El grupo de música y baile tradicional Los Campiños de Vedra ofrece concierto en Sada. Será a las 7 de la tarde en la plaza de San Roque. Aprovechan su estancia en Gandarío. Y lo que suena es Dinosaur Jr. Estarán en el Teatro Colón el 18 de noviembre. Es la primera visita de esta mítica banda estadounidense de rock alternativo a Galicia y uno de los dos conciertos que ofrecerán en España. Las entradas ya están a la venta en ataquilla.com y las taquillas del Colón y la plaza de Ourense.
Y Marta Ortega volverá a organizar una exposición en el Muelle de Batería, una muestra dedicada a la vida y la obra del fotógrafo germano-australiano Helmut Newton. Durante su vida retrató, entre otros, a Andy Warhol, David Bowie, Margaret Thatcher o, cómo no, Naomi Campbell. La exposición estará abierta a partir del próximo 18 de noviembre. Y el Ayuntamiento de A Coruña abre hasta este domingo el plazo para apuntarse a las clases de golf municipales. Será en el campo de la Torre en categoría infantil, juvenil
y adultos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Son las 2:10 y el Parlamento gallego volverá a reclamar la transferencia del AP9. Será en la sesión inaugural del curso político el próximo martes. Tanto el Grupo Popular como el BNG han registrado sendas iniciativas para pedir que la autopista del Atlántico pase del Estado a la Xunta. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y después del triunfo vecinal que supuso el desalojo del Club Financiero, otra zona de nuestra ciudad dice basta frente a la ocupación. Vecinos del entorno de la Ronda de Nelle han convocado una concentración esta tarde para pedir más seguridad, Noel Abao.
Inseguridad e insalubridad, esas son las dos razones por las que plantan cara los vecinos del entorno del portal 120 de la Ronda de Nelle, al lado de donde se derribó el viaducto. Todo el edificio está ocupado, son 18 viviendas, 9 pisos con intrusos, desde el sótano al ático. Ahí pueden vivir ilegalmente un centenar de personas, según cálculos de unos vecinos que tienen que aguantar molestias, gritos, amenazas y basura, mucha basura. Valentín Cuñarro es tesorero de la Asociación Vecinal de la Plaza del Comercio, ejerce como portavoz porque varios socios de la entidad sufren un infierno desde hace años.
Principalmente es el estado del edificio, está en estado ruinoso, están cayendo ventanas a la calle continuamente, y después que ya, como sabéis, hace un mes y medio o dos meses el concello mandó a hacer una limpieza en el edificio y vino una empresa de limpieza y sacaron 10 toneladas de basura.
Esa limpieza de basura fue uno de los episodios que muestran la gravedad del problema.
Que estaban los patios atestados de basura y ya sabes, generan, aparte del olor, había cucarachas y había, bueno, gran cantidad de insectos. Entonces, el principal motivo, ya te digo, el principal motivo es el estado ruinoso del edificio, porque es insalubre. Y aparte que es peligroso para la seguridad ciudadana, claro.
Una situación que, unida a las peleas entre los propios ocupas, hacen de la convivencia algo insostenible.
Claro, el edificio está totalmente ocupado, son 18 viviendas. De vez en cuando pues hay, bastante de vez en cuando hay peleas por la noche, hay peleas entre ellos y bueno, se montan unos follones. Y entonces, claro, es casi, yo diría que es insostenible vivir ahí al lado.
La policía pasa por ahí de tanto en tanto. Solo en agosto arrestaron a 2 personas. Ya hubo más detenciones, una de ellas por violencia machista. La situación afecta a todo el barrio. Es un inmueble muy deteriorado y en varias ocasiones se han desprendido ventanas a la vía pública. La última cayó a plomo sobre el asfalto de la Ronda de Nelle hace unas semanas. Una vecina del entorno subrayaba el peligro que esto supone.
Es que es un riesgo. Hemos tenido la suerte de que cuando tiran no pasa gente por debajo en aquel momento. Cuando cae, vamos, a las cosas. Pero es un riesgo, porque aquellos cristales ya no es que los tienen ellos, es que aquellos cristales son ventanas de guillotina, que no deben tener masilla de ningún tipo, que están muchos rotos. Entonces esos, con un golpe de aire, rompen y caen al suelo.
Por todas estas razones, convocan esta concentración a las 8 frente al inmueble. Está apoyada, como en el caso del Club Financiero, por varias entidades vecinales.
Medida de apoyo a las peticiones vecinales sobre inseguridad y ocupaciones, el Partido Popular propone la creación del Consejo Local de Seguridad para que los vecinos tengan contacto directo con la policía. Miguel Lorenzo, portavoz popular.
Cuando se quiere, se puede. Entonces nosotros lo que le pedimos es a la Administración Municipal es que actúe en este tipo de situaciones y que actúe con prontitud para que no se prolongue en el tiempo. Y lo mismo que se hizo en el Club Financiero, se haga en las demás ocupaciones que se producen en la ciudad. Porque ya, yo lo digo, querer es poder. Nosotros en esta moción, que pedimos, por supuesto, más policía local, pedimos la policía de barrio. La policía de barrio ya fue en su momento testada en esta ciudad, Funcionó perfectamente cuando gobernó el Partido Popular. La reclaman los vecinos y sobre todo da una sensación de seguridad en los barrios. Por eso pedimos que se implante esta policía local. Y también como novedad, aparte de pedir que se reúna la Junta de Seguridad, atendiendo al artículo 13 del reglamento de las Juntas Locales de Seguridad, pedimos que se constituya el Consejo Local de Seguridad. Este Consejo Local de Seguridad tienen que ser invitados representantes de la ciudad, representantes de las asociaciones de vecinos, representantes de las organizaciones empresariales, sindicatos y otras instituciones, donde ellos allí tengan un foro donde poder hablar de estos temas de seguridad en los barrios. Porque los vecinos, lo único que nos están pidiendo, los únicos que nos reclaman, es que se les escuche. Que se les escuche por parte de la Administración Municipal y que se atienda a sus peticiones. Y hasta ahora esto no se está haciendo.
Apuesta por tu futuro laboral y consigue el trabajo con el que siempre soñaste. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional. En Universae te ofrecemos una experiencia educativa innovadora, actualizada y adaptada a las necesidades del mercado laboral. Matricúlate ya en Universae. Universae, change your way.
Anglo-Española Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Vaya con la lesión de Jeremy. Pues no sé sí. Si tú esperabas que fuera tanto.
No, porque en la zona mixta de Lancho Carro, en el partido que se tuvo que retirar por lesión, es verdad que le veía, bueno, pues un taco, ¿no? En la propia tibia, pero no iba cojeando. Y el propio protagonista no esperaba que fuese grave. De hecho, bueno, pues salió por su propio pie, con tranquilidad, y parecía el típico golpe que le había impedido poder disputar los últimos partidos, los últimos minutos de ese encuentro, pero que no iba a ir a más. Pero fractura no desplazada en el peroné de la pierna derecha. 8 semanas de baja. El Depor va a perder durante 2 meses al futbolista que estaba liderando junto con Lucas Pérez el ataque del conjunto de Imanol Idiáquez, que es una baja muy, muy sensible. Veremos si se queda en esas 8 semanas, va a ser un tratamiento conservador y a partir de ahí, bueno, pues que se recupere lo mejor posible, evidentemente, porque, insisto, es un futbolista que es un pilar básico y que estaba siendo uno de los futbolistas más destacados en este inicio de temporada. A partir de ahí, ¿quién va a ser el sustituto? El natural sería David Mella, que fue el futbolista que ingresó en el terreno de juego el otro día en el Anxo Carro y que además hizo el 0-2 para el cuadro blanquiazul. Un Mella que ahora mismo no está entrenando en la Ciudad Deportiva La Degondo porque está concentrado con la Selección Española Sub-19, con lo cual llegará a lo largo del día de mañana y le quedará la sesión del viernes y la del sábado, porque el Depor recibe al Teruel el domingo a las 7:30 en el estadio de Riazor. Veremos por quién opta el técnico blanquiazul. Y todo en un día en el que se ha presentado Salva Sevilla. Ya lo decía el director deportivo, ¿sabes la polémica que hubo en la eliminatoria contra el Mallorca? Bueno, hombre, son cosas que pasan. Yo también fui futbolista, en referencia a Fernando Soriano, y bueno, yo creo que es un futbolista lo suficientemente importante para el Depor como para intentar pasar página. Y hoy el propio Salva Sevilla ha pedido disculpas.
Lo primero es pedir disculpas a la afición, pedir perdón, pero la gente que me conoce y sabe cómo soy, incluso habla con gente del Deportivo todos estos años, saben que no era mi intención el molestar a nadie, el ofender a nadie y fue un simple pique que puede pasar en cualquier partido, en cualquier playoff. Hay muchos nervios, mucha tensión. Nosotros habíamos perdido aquí 0-2 y nos daban por muertos y al final, pues bueno, le dimos la vuelta y uno hizo a lo mejor cosas que no tiene que decir, pero todo debe quedar ahí.
Recuerdo la noticia del día, lesión de Jeremy, 2 meses de baja para el atacante canario.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 6 de septiembre y un 6 de septiembre de 1958 se inauguraba el primer supermercado en la ciudad, en San Agustín. En 1858, 100 años antes, Isabel II inauguraba las obras del ferrocarril con Madrid. Y en 1958 también se inauguraban las nuevas instalaciones de la fábrica de armas, hoy cerrada y donde se espera ubicar esa ciudad de las TIC. 56 años cumple hoy Macy Gray.
Try to walk away and I stumble, though I try to hide it, it's clear.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y el Ayuntamiento abre hoy una nueva convocatoria para las escuelas infantiles municipales. Quedan más de 100 plazas por cubrir este curso en 5 guarderías: Sagrado Orzán, El Viña o Castrillón, Rosales y Palavea. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.